Ya estamos aquí de vuelta después de ponernos al día con la información nacional e internacional en Onda Cero. Seguimos en Más de Uno Pamplona y nos acompaña, ya se lo hemos comentado al comienzo del programa, Félix Taberna, vicepresidente primero del Gobierno y consejero de Presidencia e Igualdad. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Víspera del Día de Navarra, por cierto, mañana 3 de diciembre, día festivo en la comunidad foral y con un buen número de actos, además, que en su día presentó el propio vicepresidente, ¿verdad?
Pues de eso me estaba acordando precisamente, ¿no? Que mañana es el Día de Navarra, Nafarroaren en Eguna, y que además es un día para reflexionar y para pensar en dónde vivimos, ¿no? Normalmente no se suele tener opciones a elegir dónde se nace. Eso es la normalidad. Pero ya que hemos nacido donde hemos nacido, y no es mal sitio, simplemente por calidad de vida, por esperanza de vida, por elementos de comunidad, por lo menos estar orgullosos de haber nacido donde hemos nacido, ¿no? Orgullosos y orgullosas. Y en ese sentido, yo creo que el día de mañana, que es el Día de Navarra, es un buen día para sentir lo que es la identidad colectiva, pertenecer a una colectividad, a un espacio en el cual tiene más de 1000 años de historia. El Reino de Navarra se consagró, por decirlo de algún modo, en el siglo XI, y son 1000 años de vivir juntos y juntas, y en ese sentido estamos en un espacio, frontera con Francia, Camino de Santiago, el Corredor del Ebro, riqueza natural, la comunidad autónoma que más empleo industrial tiene 2 universidades, tenemos un número muy importante tanto de camas hospitalarias, de titulados universitarios, estamos en pleno empleo, pues tenemos muchos retos, porque tampoco hay que sacar pecho.
Sí, no hay que caer en la autocomplacencia. Eso,
hay
¿no?
que ser consciente que tenemos
siempre se puede mejorar.
Retos importantes como el envejecimiento, que conlleva el reto migratorio por la necesidad de relevo poblacional, hay elementos también que nos preocupan, y por lo tanto, pues con esa reflexión, yo creo que la felicidad, uno de los... Y acabo con esta cuestión, sí. Por mi parte, que no pararía de hablar de esta cuestión. Pero yo creo que uno de los elementos que ayuda a ser felices a las personas es el sentimiento de pertenencia, de identidad colectiva, de pertenecer a una comunidad. Y en este sentido yo creo que tenemos que estar orgullosos de donde estamos.
Y eso que en los últimos tiempos tenemos un nombre, ¿verdad?, el de Navarra, que está en todas partes, y no por temas precisamente que imagino que al gobierno de Navarra les pueda estar haciendo pasar un buen rato.
Pero
¿no?
Mira, Marisa, hay que separar lo que es la institución, de lo que puede ser un gobierno, que los gobiernos vienen, van, se turnan, esa es la realidad de los espacios, ¿no? Y la institución, para ser buen navarro o buen navarra, tienes que creer en las instituciones, porque la institución es el crisol, en definitiva, el receptáculo de la voluntad de los navarros y de las navarras. Hay algunos partidos que empiezan a mover el árbol de la institución pensando que les van a caer las nueces, y el problema es que si pegan muy fuerte a la institución, pues pueden romper el árbol, ¿no? Y por lo tanto, se tiene que separar muy nítidamente. Nosotros, desde el Gobierno de Navarra, seguimos apostando por marca Navarra, y de hecho, el próximo 16 de diciembre vamos a hacer un acto en Barcelona sobre marca Navarra, porque marca Navarra es una marca de país, es una marca de todos los aspectos positivos que tenemos y los retos que tenemos, y por lo tanto, ya digo que mi primera reflexión sobre esta cuestión es separar lo institucional de lo que puede ser lo político y los gobiernos, y si no somos capaces de separar eso, estamos haciendo un mal daño a Navarra y a la institución. Y a continuación, pues lógicamente estamos en momentos políticos álgidos, el tema de ser mayor es que normalmente
nos acordamos ya de muchas cosas.
Tienes experiencia, ¿no? Yo suelo decir que algunos dicen que un experto es alguien que viene de fuera, ¿no? Un experto es alguien que tiene experiencia, y por lo tanto, pues crisis, pues casi me sobran los dedos de la mano para contar las crisis que he vivido.
Hay que aprender también a separar ver, supongo, lo personal, ¿no? Quizá lo que uno siente, pues, de enfado, de decepción, que me imagino que ahí está, ¿no?
Eso es fundamental.
Lógicamente.
Fundamental. A mí me enseñaron hace mucho tiempo en política que lo que no sepas explicar, no lo hagas, ¿no? Y, por lo tanto, eso es el principal principio. Y el segundo principio es que las personas tienen que actuar más en representación política mediante la ética pública, que es una ética superior a la ética personal, porque tenemos un ámbito de representación. Y, lógicamente, tú cuando estás trabajando desde esos principios, pues bueno, que vengan balas, ¿no?
Bueno, días complicados también, decíamos, lo contamos en los informativos, ayer reuniones, ¿no?, con los socios de gobierno, Gero Abay, contigo Zurekin, también con EH Bildu, se piden responsabilidades al gobierno de Navarra después del informe de reparo suspensivo que emitió la Intervención General en relación con el sobrecoste de la obra del túnel de Belate. ¿Qué es lo que va a pasar? Me imagino que no me lo va a contar exactamente el vicepresidente Félix Taberna, pero sienten obligados a hacer algo, entiendo.
De momento la bola de cristal no es mi oficio, ¿no? La bola de cristal. Y alguna vez también había un mito que es el de Casandra. Casandra era una diosa que tenía el don de predecir lo que iba a pasar, pero la maldición que nadie le creía. Entonces, en ese sentido, tampoco soy muy, muy certero en los pronósticos. Vamos a ver, pero sobre todo la cuestión en que estamos. La cuestión en que estamos es que ahora hay dos informes técnicos. Un informe técnico es del Departamento de Obras Públicas, en el sentido que había una petición y una solicitud de ampliación de gasto por las obras del túnel de Belate, y hay otro informe técnico, en este sentido, del Departamento de Economía y Hacienda, a través de la Dirección General de Intervención, en el cual se decía que no había justificación para esos costos añadidos. El Gobierno de Navarra ha optado por el informe de la Intervención General, que además es un interventor general que presentó alegaciones a la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, en el cual dijo esa misma persona, ese mismo Intervención General, porque también trabajan en equipo, dijo que la adjudicación de Belate pues se había hecho conforme a la legalidad. Por lo tanto, tanto vale para una cosa como para otra. Ahora tenemos dos lógicas técnicas diferentes. El Gobierno lo que ha entendido es apostar por la lógica técnica de Intervención General, porque podía darse el caso que el Gobierno hubiese advocado la competencia de Intervención General y haber resuelto ese reparo suspensivo. Pero ya ha afirmado que no va a solventar el reparo suspensivo. Y esta es la cuestión que yo entiendo que en el contexto con la Comisión de Investigación y otros contextos que existen, tanto en el Senado como en el Parlamento de Navarra, pues son contextos políticos que dificultan mucho el entendimiento de los procesos y de lo que está pasando. Pero en cualquier caso, el Gobierno, ante dos lógicas técnicas divergentes, ha apostado por la que está en Intervención General y, por lo tanto, no se admiten esos sobrecostos tal como se están presentando. Y ahora hay pues dos socios, entiendo, de Gobierno, que han pedido responsabilidades políticas. Ayer hubo por la tarde una reunión con ellos, también hubo otra reunión con Bildu, y en ese sentido pues estamos en un impasse, en un periodo de reflexión que esperemos que se pueda resolver a lo largo de hoy.
De alguna manera se sienten obligados a responder a esa petición de responsabilidades políticas.
Bueno, ellos nos han dado el recado y por lo tanto ese recado pues se ha escuchado y tendremos que reflexionar sobre el tema.
¿No corre riesgo el gobierno de coalición?
El gobierno, vamos a ver, la investidura de María Chivite allá por el año 23, que el tiempo pasa volando, en agosto creo que del 23... Sí. Tuvo un resultado y tuvo una confianza política del arco parlamentario, y esa confianza política del arco parlamentario al día de hoy se mantiene, y por lo tanto esa es el gobierno de la señora Chivite, elegido, ya digo, en la investidura del Parlamento de Navarra, que propició el actual gobierno, pues en ese sentido tiene, y pues a esperar. La prensa me parece bien, tiene cierta tendencia a adelantar.
Somos muy adelantados. adelantarnos.
Adelantar acontecimientos. bueno, los otros, o sea, yo prefiero administrar el tiempo y las cosas. Yo la verdad que, pero esto ya es una digresión personal, que yo si me entero un poco más tarde no me pasa nada, ¿eh? O sea, que tengo que decir que había un político catalán que decía que leía el periódico de ayer, porque eso le daba una mayor perspectiva. No, yo
a
escucho.
Tanto no llegamos.
Pero
¿no?
Yo a primera hora de la mañana ya me pongo al día y ya no suelo seguir el día a día de las noticias, sino hasta el día siguiente.
Bueno, es un tiempo complicado en lo político y en lo informativo, y aquí ya en tronco con el tema que hoy queríamos tratar, ¿no? Con el vicepresidente Félix Taberna. Nos cuesta mucho también, de alguna forma, ¿no? Intentar trasladar a la audiencia, en este caso de Onda Cero, de la radio, todo lo que ocurre, ¿no? A veces es muy difícil también condensar una mañana de comisión de investigación, complicadísimas, por cierto, ¿no? Porque sí, son temas pues muy técnicos en ocasiones, ¿no? También nos preocupa qué le llega a la audiencia, no solamente en este caso por la radio, que quizás es un medio, desde mi punto de vista, muy fiable, ¿no? Y que llega por otros medios, ¿no? Y de ahí viene pues esa campaña, ¿no? Que no te la líen, que ha sacado el gobierno de Navarra, que también está un poquito que muestra la preocupación no solamente de Navarra, sino de toda la Unión Europea, ¿no? Porque esto viene un poco también de todos en común, ¿no?
Sí, sí, ciertamente, Marisa. Yo creo que tenemos un problema global. Vamos a ver, aquí hay un elemento, un fenómeno que está claro, que es la desintermediación. Pues a través de la posibilidad del nacimiento de las redes sociales hay un elemento que es la desintermediación, que en principio puede parecer bueno, yo me intermedio, no me hace falta un intermediario, que en este caso son los medios de comunicación, radio, televisión, prensa, y yo me informo y me informan. Eso en principio que puede ser bueno, pues un error de tomo y lomo, porque esa la desintermediación mezclada con la polarización y mezclada con la toxificación interesada de las noticias, nos provoca pues un marasmo muy importante de, desinformación. Uh-huh. Y esto es un tema global, es decir, pues por ejemplo, el foro de Davos, que es donde se reúnen los plutócratas de allá por el mes de febrero en Davos, Suiza, uh-huh. Y por lo tanto el foro de Davos no es nada sospechoso de progresía o de rojos, ¿no? Son personas instaladas en el poder económico. Y advirtieron que dentro de los próximos 5 años hay 2 riesgos globales, que son la desinformación y la polarización. Pero no solamente el foro de Davos, sino también Naciones Unidas, en el Programa Nacional para el Desarrollo Humano, Desarrollo Humano, también advierten de esos peligros, o la Fundación también Carter también advierte de estos peligros. Y como tú has comentado, nos tuteamos, y como tú has comentado, la Comisión Europea ya ha establecido diferentes dictámenes para poner el tema de la desinformación como uno de los peligros, pero que atenta incluso contra las soberanías nacionales de los países de la Unión Europea. Todos conocemos pues el vecino que tenemos en el este de Europa, en el cual incluso se han tenido que suspender unas elecciones democráticas porque se ha constatado en su momento que había Rumanía, porque había una injerencia de potencias extranjeras dentro de los procesos democráticos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que este es un problema global, un problema europeo, y que afecta a esa desestabilización. Uh-huh. Y por lo tanto, nosotros desde nuestro ámbito local, desde el Gobierno de Navarra, pues bueno, pues hacemos lo que podemos, que en este caso es una campaña institucional y que, si me permite, se basa en 2 o 3 principios, ¿no? Se basa en el principio del criterio, es decir, el ciudadano, la persona que consume información, que somos todos y todas, tenemos que ser conscientes de lo que leemos, que si eso que leemos llama mucho la atención, pues como suele decir, pescado barato, malo, ¿no? O sea, hay que decir que es que si tenemos una información muy llamativa, yo creo que habría que leerlo segunda vez, ¿no? También recurrir a otras fuentes, en ese sentido.
Intentar contrastar, ¿no?
Intentar contrastar. tener también una credibilidad sobre los medios de comunicación, que son fiables, que además en el ámbito de Navarra los locales son los que más se acercan a esa realidad, y por lo tanto un criterio, una resiliencia ciudadana, y también apostar como institución para que los medios de comunicación locales tengan una fuerza y tengan un auge importante.
Uh-huh. Hay colectivos quizá más vulnerables, pues tenemos a las personas mayores y tenemos a los jóvenes, ¿no? Que pues muchas veces no consumen los medios de comunicación locales, ¿no? Como puedan ser, me da igual, los diarios, las radios, ¿no? Locales o la televisión, sino que se informan a través de internet, ¿no? Y de redes sociales. Y ahí hay que reconocer que a veces es muy difícil discernir.
Sí, es que
hay... Y es el titular lo que cuenta.
Sí, sí. Es que ahí...
Dedican muy poco tiempo a cada noticia, sí, ¿no?
Sí. Ay, Marisa, sí, es que estamos en una sociedad, primero la alfabetización digital para las personas mayores, ¿no? Que bueno, yo creo que van, pero que muchas veces pues cogen su teléfono, no saben que están enlazados a determinados Discover o a determinados buscadores, y les salen unas noticias además con una con una marca, porque sobre todo hay un libro muy grato, ¿no? De leer, que se llama Ladrones de Atención, en el sentido que las personas humanas tenemos la atención que tenemos, 24 horas, 8 dormimos, trabajamos, y entonces nos distraen la atención y buscan pues cuestiones más claves, pues algo muy llamativo, el sexo es otro elemento que también llama la atención, sí. Es decir, y entonces pues la gente pues bueno, ve lo que...
Oye,
que
van llevando por donde
nos
quieren.
Nos van llevando por donde quieren, ya digo, con esos buscadores,
sí,
con esos buscadores de noticias.
No somos conscientes.
Que mucha gente mayor es que no sabe por qué le llegan esas noticias, sí. Es porque ha dado un aplicativo y se lo come. Y luego hay otro elemento que quizás es el tema de los jóvenes, ¿no? Que es la sociedad emergente, ¿no? Y ahí sí que me preocupa también. Yo creo que no estamos ante una guerra de culturas, sino estamos a un reto civilizatorio, ¿no? Y aquí hay un, me van a permitir que sea un tanto filósofo, que es la banalidad del mal, ¿no? En el sentido de que no nos damos cuenta del mal que está entre nosotros, y entonces a partir de ahí empieza el negacionismo, ¿no? Hay un negacionismo hacia el machismo, hay un negacionismo también hacia la corrupción, hay un negacionismo hacia los valores democráticos, hay un negacionismo a las cuestiones medioambientales, y por lo tanto creo que hay que hacer una inversión en una cultura política, hacer una inversión en prácticas democráticas, porque o sea, es que, por ejemplo, yo como responsable del Departamento de Igualdad, Presidencia de Igualdad, y en nuestras encuestas vemos que hay prácticamente un 12% en los hombres, pero un 8% en las mujeres que niegan la realidad de la violencia machista, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que intentar que aquellos que creemos en los valores democráticos, pues juntarnos y establecer alianzas,
sí,
para ello.
Porque desgraciadamente el mal existe.
Exacto, sí.
Para quien diga que no, el mal existe.
Existe, y cuando sobre todo...
Y lo tenemos más cerca quizá de
eso,
lo que pensamos.
Sí, y sobre todo cuando no nos damos cuenta de eso. Uh-huh. Cuando La banalidad del mal es un libro de Hannah Arendt, que escribió una periodista que relató sobre los juicios de Nuremberg allá después de la Segunda Guerra Mundial, y entonces asistía pues con una cierta expresión de asombro como nazis en los campos de concentración, pues que habían hecho el mal y no se habían dado cuenta de ello, y habían caseado, sí, o habían recibido órdenes que sabían que eran antihumanitarias, la habían hecho, ¿no? Y sobre todo hay que detenerse, pues, porque por ejemplo la honestidad, ¿no? Pues, como se suele decir, pobre pero honrado, es que nunca las desgracias llegan solas, pobre y encima honrado, ¿no?
Sí,
yo creo que, aunque suenen muy de principios éticos, pero creo que hay que reafirmarse en los valores éticos, y que por lo tanto los jóvenes también tenemos que trabajar en este ámbito, ¿no?
No tenemos más tiempo y no quiero que nos quede aquí un mensaje catastrofista, pero hay que trabajar en ello y no dejarnos liar, ¿no? Al final lo que el lema de la campaña creo que es muy gráfico, ¿no? Que no te la líen. vamos a intentar tener un criterio y vamos a intentar que no nos las cuelen, ¿no? Que al final nos están colando algunas cosas terribles.
Sí,
¿no?
Sí, porque además si no, si no me va a matar mi director general de comunicación si no hablo de la campaña institucional.
Sí, no tenemos más que un minuto.
Pues, bueno, yo creo que es una campaña institucional que está focalizada en 3-4 noticias de impacto, pues que el metro se abre en la Plaza
de Castilla.
Esa es la bomba. Y por lo tanto es una campaña muy fuerte del gobierno de Navarra para, sobre todo, llamar la atención ciudadana y que no somos nada sin la ciudadanía. Y por lo tanto, yo que me encargo también de voluntariado, el primer paso es el paso de ciudadanía.
Eso es. Pues Félix Taberna, vicepresidente primero del Gobierno de Navarra y consejero de Presidencia e Igualdad, gracias por haber compartido con nosotros estos minutos hoy en Onda Cero.
Un placer estar con vosotros.